NTN Concentrado.
El Frente Amplio está preparándose para ganar. Escuchábamos que esto lo decía Fernando Pereira sobre el plan político del Frente Amplio. Esto fue cuando comenzó uno de los de las tantas etapas de llegada en el territorio del Frente Amplio, que es alcanzar los 500 comités de base. Ahora vamos a preguntar a la vicepresidenta, creo que son 400 ahora, y quieren alcanzar 500. Es parte también del palan más grande, que es el Frente Amplio Te Escucha, donde dirigentes del partido recorren todo el país. Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, trabaja en la Intendencia un día también, porque es gerente de gestión ambiental de la Intendencia de Montevideo, ahí es bióloga, magíster en ciencias agrarias, y por ese lado está ese cargo, un cargo técnico-político, digamos, sí, que tenés ahí. Bien, bueno, y de vicepresidenta, ¿cómo se llega al cargo, para explicar a la gente? Todos vieron la elección de Fernando Pereira, había cuatro candidatos, ganó Fernando Pereira. ¿Cómo se elige después adentro la vicepresidenta?
El estatuto del Frente Amplio contiene la posibilidad, o tiene la posibilidad de que el presidente o la presidenta electa definan una vicepresidencia. Esa vicepresidencia es propuesta por el presidente o la presidenta electa al plenario nacional, y es el plenario nacional quien vota esa presidencia. Es, en ese caso, Fernando Pereira propuso mi nombre al plenario nacional, que se realizó el 5 de febrero, y ahí el plenario nacional apoyó esa propuesta.
Vos habías estado en un cargo similar, se puede decir, porque era una vicepresidencia colegiada, eran varios.
Sí, era un equipo de 5 vicepresidencias en el periodo de Javier Miranda.
Ahí estuve. Y si tuvieras que definir en sí el rol principal que tiene la vicepresidencia del Frente Amplio, que la tenés sola, además, la vicepresidencia.
En este caso, y también en el caso de Javier Miranda, es una integración de equipo, ¿no? Junto al secretario político y al presidente, al secretario Daniel Mariño y a Fernando Pereira, conformamos un equipo presidencia, un reparto de tareas y actividades en torno a todas las acciones que viene desarrollando el Frente Amplio, pero ahí sí un rol bastante igualitario. Obviamente él es el presidente electo, pero llevamos adelante las mesas políticas, los secretariados, en el caso del plenario dividimos las tareas para llevar adelante los plenarios, y bueno, tenemos ahí una definición de tareas que vamos llevando
como
adelante.
Una cúpula del Ejecutivo, digamos. Que
es el equipo de presidencia, y así lo
perfecto,
definimos.
Perfecto, como si hubiera prosecretario y secretario, digamos. Bien, perfecto. Bueno, el Frente Amplio en el territorio. Hay 400 comités de base activos.
Actualmente hay 400 comités de base activos.
Comencemos, ahora te vamos a apuntar por los comités de base. Comencemos con el Frente Amplio Te Escucha. ¿Cuál fue la idea madre del Frente Amplio Te Escucha? ¿De dónde nace, bueno, esa necesidad?
Como ustedes saben, y todos saben, el Frente Amplio procesó, luego de perder las elecciones en 2019, un proceso de balance y autocrítica, ¿no? En ese proceso, un proceso de discusión colectiva, que más allá de identificar, ¿no?, de aprendizaje de cuáles fueron las posibles decisiones coyunturales o decisiones de campaña que llevaron a eso, se identificaron también algunas cuestiones más de largo plazo que entendemos hicieron a que el Frente Amplio perdiera las elecciones. Una era la capacidad de relanzar una propuesta política, mantener una fuerza política vinculada con la sociedad, cómo procesar también la renovación de liderazgos y la propia acción del gobierno. En el punto de, bueno, ese mantenimiento de una fuerza política vinculada con la sociedad, es que surge esta propuesta y esta metodología de trabajo del Frente Amplio Te Escucha, ¿no? Una campaña que está orientada a la consulta a organizaciones en todas las localidades y en todos los territorios, en un proceso, como dice su nombre, de escucha, donde compañeros y compañeras, dirigentes, tanto nacionales como a nivel de los departamentos, se reúnen con organizaciones sociales en los territorios, una agenda que se construye en conjunto la semana previa a ir a cada localidad, en conjunto con la estructura Frente Amplista de las departamentales, y bueno, y hasta ahora ha recorrido 104 localidades en 8 departamentos. Final de la semana pasada estuvo en Colonia, ahora va a Rivera, y así va a seguir avanzando hasta recorrer todo el país.
¿Escucha Frente Amplistas? ¿Escucha a todos? ¿Cómo hacen para captar a aquellos que no se acercan a las estructuras del Frente Amplio locales?
La construcción de la agenda se hace con organizaciones, o sea, se construye a partir del relacionamiento con, obviamente, el núcleo que está organizando este proceso de FATESCUCHA, el secretario político y otros compañeros, con la agenda en los territorios, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones locales, con no necesariamente con, obviamente, organizaciones Frente Amplistas, que sí se dan esas reuniones, pero lo que se intenta es estar y tener esos procesos de escucha con organizaciones, con el CAIF, con los clubes de baby fútbol, con todas las organizaciones que están en las localidades y en los pueblos que ahí se identifiquen, se va a eso. Más o menos se tienen 30 reuniones en cada una de las localidades. No ha bajado de eso en cada una de las jornadas, ¿no? Eso lleva a que se hayan realizado hasta ahora 375 reuniones.
Y luego de esa escucha, ¿qué hace el Frente Amplio para...?
Ese insumo va a ser importante. Es un insumo que se está obviamente sistematizando y trabajando. Ese proceso de consulta entendemos que va a ser un insumo fundamental para la acción política, y lo está haciendo, y también para la elaboración programática.
Hay alguien tomando nota, digamos, y después ordenando los reclamos, las propuestas que tiene la gente. Algunos tuits de los dirigentes de Frente Amplio tuitean mucho cuando están en cada uno de esos Frente Amplio, te escuchan, también Fernando Pereira, que es el presidente, que ha estado por lo menos en los que vimos, que han colgado las noticias ahí en la página, en casi todos. Te leo algunos tuits para hacerte algunas preguntas, porque si el ministro Heber, uno ahora del 15 de julio, ¿no? Ministro Heber presenta un programa para mejorar la situación de homicidios en Uruguay y como consecuencia aumenta a 39%. Claramente no están dando respuesta en materia de seguridad. Después otro. Lo mejor es 5 años de la vida prometida. La mayoría de los uruguayos y uruguayas no les ha llegado. Esto está en tuit, pero también Fernando Pereira toma el micrófono cuando va a alguno de estos encuentros y habla y dice cosas parecidas. También está en la página del Frente Amplio. ¿No se corre el riesgo de entrar en un clima de campaña permanente con este tipo de discursos? Como que esto sea parte también de la... ¿Cómo hacen la mayoría de los partidos políticos de recorrer el país en campaña?
Estos recorridos, de nuevo, ¿no? Intentan, a partir del proceso de autocrítica que definimos y de balance, es un formato de trabajo que entendemos que tiene que ser permanente y que va a ser permanente. Por eso también, Fernando, cuando lo menciona, vamos a recorrer nuevamente estas localidades a partir de cuando se culmine con los 19 departamentos, hasta Montevideo y Canelones próximamente van a tener las recorridas del FAT Escucha. Son espacios para escuchar, y espacios para escuchar a la gente, donde se nos transmiten las preocupaciones, la situación económica, las diferentes situaciones que responden a las realidades locales. Y de nuevo, esto entendemos que es un insumo importante para la acción política del Frente Amplio, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo y cómo está funcionando esto. Y bueno, el Frente Amplio tiene que tener esa capacidad. El Frente Amplio cuenta con un montón de compañeros y compañeras, dirigentes nacionales, departamentales y también locales que pueden desarrollar este proceso.
Y eso
capaz
no queda
este
medio
proceso.
Por abajo del discurso político fuerte como esto del Frente Amplio, que escuchamos de Pereira, se está preparando para ganar.
Es la propia cuenta de Twitter del Frente Amplio que resalta estas declaraciones de Pereira en ese marco.
Claramente, sí, y esto es un trabajo permanente que estamos realizando y esto también está acompañado, como también se ha resaltado por parte de Fernando, vos mencionabas la nota de que la diaria le hizo a Lilian Quechichán y Manuel Ferrer, que ahí decía el Frente Amplio se está preparando, sí, se está preparando para alcanzar el gobierno y también para continuar siendo una fuerza política con capacidad de movilización, con capacidad de construcción de iniciativa política,
¿Encontraron en el territorio que habían perdido un poco de capacidad de movilización?
Estuvo definido y lo encontramos ya en nuestro balance de autocrítica. Y sí, y queda plasmado en esta escucha que hacemos y por eso nos parece importante.
Y con estas declaraciones, con este tono, por ejemplo, de que el modelo de este gobierno ha fracasado, ¿qué ofrece el Frente Amplio como un diferencial a lo que... porque perfectamente se podría haber leído este tuit durante un gobierno del Frente Amplio escrito por los partidos opositores. ¿Qué ofrece el Frente Amplio como diferencial a la hora de pararse como oposición?
Bueno, el Frente Amplio se para como oposición política, como con ese rol que tienen que tener los partidos de oposición, ¿no? De ser oposición al gobierno. Esto no implica que no se puedan acompañar determinados procesos o soluciones a problemas o iniciativas que tenga el gobierno, pero claramente el Frente Amplio se separa como oposición. Estas recorridas permiten una visibilidad y una movilización de compañeros y compañeras integrantes de la fuerza política, de la dirección nacional, los parlamentarios, y eso también lleva a que exista una exposición pública y más exposición pública de lo que están haciendo. Bueno, también cada una de las recorridas del Frente Amplio Te Escucha en los diferentes departamentos implica, obviamente, conferencias de prensa, reuniones con los compañeros y compañeras de las mesas políticas departamentales, de los comités de base. Todo hace a que se movilice y se generen las iniciativas políticas. El Frente Amplio también está construyendo su programa, ¿no? Y como yo les decía, esto va a ser un insumo sustantivo para la construcción del programa, tanto a nivel nacional como los programas departamentales.
Acá dice, el Frente Amplio dejó de escuchar cuando estaba en el gobierno, que era el momento que más comités de base tendrían que estar abiertos, sin embargo, cerraron. Esto lo dice una oyente, acá Cecilia, que se queda. Bueno, comité de base, intentarán que haya aquí, hay 400 hoy, hicieron como un censo.
El Frente Amplio siempre sabe cuántos comités de base.
Funcionando, no, digamos, más allá de que.
Está bien, el Frente Amplio conoce la cantidad de comités de base que tiene activos. Todos los 25 de agosto se realiza el día del comité de base, eso implica toda una movilización en torno a la elección de autoridades de los comités de base, y por eso el Frente Amplio cuenta con esa información, ¿no? Así es que nos propusimos lanzar esa campaña y esa plan de desarrollo organizativo que implica ir hacia los 500 comités de base, ¿no? Eso, Frente Amplio es una fuerza política que es grande, que es muy grande en cuanto a su organización e inserción territorial, cuenta con los 400 comités de base que tiene actualmente. Bueno, nos pusimos el desafío de avanzar hacia esos 500 comités de base. Eso no implica solamente tener 500 locales, sino en realidad tener más militantes activos. Eso está puesto en el plan político.
¿Qué es un, si viene un joven, ¿no? Y le pregunta a una joven a sus padres, ¿qué es un comité de base? Mamá, ¿no? O sea, ¿para qué iría un comité de base? ¿Qué propone un comité de base hoy para la militancia?
El comité de base es la unidad de inserción territorial que tiene el Frente Amplio, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de nuclear a militantes, a adherentes, que van a ver que sus discusiones y sus planteos pueden llegar y llegan a la dirección y a las definiciones de política que tiene el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio es coalición y movimiento. El movimiento, la coalición está integrada por los diferentes sectores y los diferentes partidos, y el movimiento se basa en los representantes en la dirección de esos militantes organizados en los comités de base, ¿no? Es la unidad de organización territorial que tiene una profunda inserción en las definiciones de política que tiene el Frente Amplio. Y bueno, militar en un comité de base. Los sectores también participan. Los militantes de los comités de base son militantes vecinos y vecinas.
Y no están contados a veces por los sectores.
Que pueden estar vinculados o no a sectores. Hay investigaciones que muestran que no hay una mayor cantidad de participantes de determinado sector. Sí hay sectores que son más grandes y tienen más militantes, y por eso van a tener más cantidad de militantes en los comités de base. Pero lo que se procesa, lo que se define, lo que se discute en los comités de base y a través de su representación en el grupo de base de Montevideo, los compañeros del plenario nacional que van por Montevideo, por Canelones y por las diferentes departamentales, tienen sus posiciones que son derivadas de las discusiones a nivel territorial, y esas posiciones son el 50% del plenario, el 50% de la mesa.
¿Y ustedes creen que son atractivos para los nuevos militantes, alguien entre 16 y 25, ir a un comité de base? ¿Hoy hay una capacidad de atracción del comité de base para discutir, debatir ahí, para esa militancia nueva?
Nosotros cuando nos propusimos el trabajo del proyecto, del proceso de desarrollo organizativo de ir hacia los 500 comités de base, no le pusimos el nombre de 100 comités de base más. Le pusimos 500 comités de base porque entendemos que hay que profundizar la inserción de todos los comités de base, mejorar las capacidades de organización que tienen los comités de base, las capacidades de inserción en el territorio, la apertura de los comités de base para que se sumen otros compañeros y compañeras, otros vecinos que puedan tener esa referencia del Frente Amplio en cada uno de sus barrios, en cada una de sus localidades.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Qué dice la Argentina? ¿Qué dice la Argentina a nivel diplomático tras anuncio de negociaciones de Telecom con China? ¿Qué dice? ¿Tienen dólares ustedes? Dice, eso es lo único que puede decir la Argentina. Lo que diga la Argentina ahora, hay que ponerlo en remojo 3 o 4 meses y se devalúa solo. Cualquier palabra de la Argentina, déjela ahí un ratito nomás y dentro de 2 semanas ya vale la mitad, señor. Es como el pecho. ¿Qué va a decir la Argentina?
Uruguay tuvo una reunión, ayer explicó a la calle que la reunión que tuvo Cafiero con Bustillo era por temas bilaterales. Es raro eso, ¿no? Que hablen de temas bilaterales, que tienen muchos en Río de la Plata, donde Argentina no le está dando ninguna pelota a Uruguay, además, pero que no le diga, che, y esto del Mercosur y China no sale en la reunión, no sé, con qué códigos hace. estás en la reunión, pero como que no se dan cuenta que al mismo tiempo está lo otro de costado. No sé, no entiendo cómo lo hacen.
Sí se dan cuenta, pero no pueden.
Claro, sí, sí. No, pero tiene que plantear. Que Cafiero le dice a Bustillo, che, mirá que vamos a plantear tal y tal cosa. Capaz que no, están guardando las cartas para mostrarlas en Asunción. Ahí en la sede de la Conmenbol.
¿Qué carta van a guardar?
Sí, es en la sede de la Conmenbol.
¿Qué carta van a guardar?
Y bueno, lo que le van a decir a Uruguay.
Bueno, pero ya le digo, la perica, déjela ahí 2 semanas y es un 5. Que no es de la muestra. Ellos juegan sin muestra. Bueno, ¿qué va a decir la Argentina en términos de comercio y economía si él no sabe lo que sale las cosas?
No, bueno, lo que va a decir.
Los hinchas del Corinthians le rompen billetes de 1000 pesos para usar de papel picado a la Bombonera. Ese es el valor que tiene la palabra de la Argentina.
Y lo de Nacional le toman champán cuando van ahí, ¿no?
Ah, ella no lo vi.
Sí, pero andaban tomando, bueno, dándose dique algunos en redes sociales. No eran todos, porque también el champán tiene su precio, ¿no?
A pesar le rompían los billetes de 1000, así los usaban de
bueno, en Santa Fe de Nacional algunos subieron videitos que decían que acá tomamos champán. No sé qué, porque claro, bueno, el precio parecía que le daba para eso.
La Argentina no tiene, está descabellada.
Y además ambos le ganaron, ¿no? Corinthians y Nacional.
La vicepresidenta defendió al presidente. La gente, ¿sabes lo que dice la Argentina? ¿Qué dice Cristina? Eso es lo que. Cuando te diga algo, alguno de estos, dice, ¿y Cristina qué piensa? Y ya está, y se terminó. Se terminó todos los bríos de cualquier representante argentino. Sí, sí, está bien, eso es lo que piensan ustedes. Pero ¿y Cristina qué dice de esto? Porque lo que nos importa es lo que dice Cristina, no lo que dicen ustedes.
Sí,
está.
Antonio Alberto Fernández muy debilitado, ¿no? Ahora parece que tiene una.
No, debilitado no, debilitado es otra cosa. Alberto Fernández está en coma. Alberto está en coma, lo rompieron, lo vaciaron, señor. Lo vaciaron.
Sí,
y de que se le fue el ministro Guzmán, o sea, el que sostenía todo ahí, el que sostenía el albertismo era Guzmán, señor. Lo peor, se fueron a Guantomás.
No, aparte recuerdo que la última vez que hablaron los dos, Alberto Fernández habló en la CGT y ahora hay un acto de la CGT contra, digamos, el gobierno de Alberto Fernández. O sea, se le separó enseguida después de la última charla que lo recibió, lo acogió para la última oratoria.
Otra que Pato Rengo, viene arrastrando, es el pato reptil, viene retando. Hay un Pato Rengo, un Pato Reptil y un paraguayo. Dejate de joder, dale, ahora, que no a las apuradas, es ahora.
Claro,
es ahora que hacemos lo que queremos en el mercado.
Sí, después dependerá de China, obviamente, pero para esta vía, para irse por el costado y diciendo así interpreto las reglas.
Nunca estuvo tan estuvo tan abierta la posibilidad de hacer lo que se nos cante, señor. Nunca, jamás. Nunca vamos a tener una ventana para tirarnos. Bueno, si caemos y nos reventamos la crisma,
La caída es otro tema, pero pasar por la ventana.
Claro, esta es otra discusión, pero la ventana para tirarse nunca estuvo tan abierta y nunca hubo una disposición tan clara para poder hacer lo que se quiera hacer, señor. Imagínese, esto tienen uno. Mire que le da un resumen rápido así de la Argentina, señor. Cristina hace 10 días que no habla, asumió esta la Bataki, pobre señora. Ahí lleva Bataki que una pobre señora que le ha tocado ese lugar espantoso, ¿verdad? En el mejor lugar, en el peor momento. Y Cristina, y todo el mundo, Cristina no habla.
No.
Y lo único que se preguntan todos es, ¿pero qué dice Cristina? ¿Entiendes?
Sí, sí, aquí aún no ha dado una.
Los mercados no confían en Bataki. Cristina, obviamente, tampoco confía en Bataki. No fue ni a la Asunción. No abrió más la boca de que Guzmán salió volando por los aires. El FMI, obviamente, no le cree nada de lo que dijo a Bataki, que es parte de un informe que escribió el propio FMI, ¿verdad? Bataki lo que hizo fue leer una hoja de acuerdo de Guzmán con el FMI y el FMI no le cree. Es impresionante. Lo de la CGT, no confían en Bataki. Le van a hacer ya una manifestación. Los piqueteros que están enfrentados a la CGT no confían en Bataki. Los bancos no confían en Bataki y por eso les tuvo que dar una garantía del Banco Central para que vuelvan a comprar bonos de deuda argentina en pesos. Le dan una garantía, te lo paga el Banco Central, te paga lo que sea del 2023. Juan Grabois no cree en Bataki. No, eso quiere decir que el Papa Francisco tampoco cree en Bataki. Okay. Pero bueno, imagínense que es un señor que no estamos seguros que crea en Dios. Y trabaja de ser el representante máximo en la tierra. Así que no estamos seguros.
En el bien y el mal sabemos que no cree.
¿Y se acuerdan que había dicho que lo de más allá de eso hay que verlo? Y, ¿Cómo hay que ver eso? ¿Cómo que si no estoy tan seguro? ¡No crees en Dios! La izquierda no confía en Bataki, la derecha no le crea a Bataki. Alberti consiguió una ministra de consenso. Nadie cree en ella. Es impresionante, señor. Y bueno, nadie cree que vaya a llegar al otro lado tampoco. ¿Qué aspira Bataki? A llegar. Una inflación de 85 anual. En este momento, no solo te firman una inflación de 85 anual, te la festejan, ¿eh? Te la festejan, te hacen una Plaza de Mayo festejando una inflación del 85 anual. Estamos hablando de 85 anual. Si Bataki viene ahí caminando por un puente que no va a ningún lado y nadie cree que vaya a llegar a ese otro lado que no saben cuál es, además, ¿verdad? Sí, que sí, probablemente sí, es 2023. Eso es lo que ahí, ¿no? Dice que, o sea, lo que piensa Bataki es que del otro lado del puente está 2023 y nadie cree que vaya a llegar al otro lado, y tampoco sabe muy bien qué es al otro lado, mientras en la altura viene un avión de Lapa de frente, ¿no? O sea, en la sala así le vienen, le picotean cuervos, la Rockets, la sobrevuela un helicóptero que va tirando billetes de $1,000, piloteado por el espíritu de Carlito Junior. Imagínese cómo estaba Bataki, ¿no? El único que cree en Bataki es Scioli.
Bueno, porque es fue él, su sí. ministra de la Scioli, provincia.
Claro, también juega de 9, se cree que juega de 9 Scioli.
Sí,
se hace llamar Pichichi, imagínese. Cree cualquier cosa, cree que tiene un bronceado saludable y estéticamente atractivo, Scioli. Se mira y dice, qué buen color de piel que tengo. Parece un Frankfurter tres meses en la heladera, eso que te olvidaste.
Sí.
Que quedó ahí todo, quedó abajo de algo, atrás de algo, no lo viste, y quedaba solo uno en el paquete y quedó ese color de Scioli.
Adquirió un oscurecimiento más que un bronceado.
Scioli, sí, exactamente. Y se ve bien, dice, se ve lindo, se ve atractivo, imagínese, señor. Y bueno, hasta aquí va caminando por ese puente, arrastrando un paracaídas que todavía no se pudo sacar desde que cayó ahí. Debería pedirle a Wilson Nylon que le diera algún tipo de instrucción, exactamente. Y abajo hay, bueno, abajo del puente,
no, sí.
Cocodrilo, minas antipersonales, pincho, tiburones fuego, Benedetto y Palermo pateando penales, jugando mano a mano, alguien la tira más a la mierda, Batalla en la estación de servicio que lo echaron tirando nasta al fuego, Luli Salazar tuiteando cosas que le dice Rederado, una aspiradora de dólares que funciona 24 horas y una aspiradora de peso que no funciona y que está en modo soplador, así que lo que hace es soplarlo, ¿verdad? Y los esparce más y la gente se lo saca de encima como si fueran mosquitos en invierno, ¿verdad? Y los brasileros del Corinthians los rompen en la tribuna. Y así, señor, es imposible. Eso es la situación para ellos, ¿qué van a decir? Claro.
Qué linda descripción de la... Mientras decenas de miles de personas se inscriben virtualmente para que no les quiten el subsidio que no saben por qué tuvieron durante tanto tiempo a su gasto energético.
Bueno, exactamente. Eso que está tratando de hacer...
Y tratan de burlar el sistema.
Está tratando de hacer que hace 10 años lo quieren hacer, o más, que
más. Sí,
desarmar ese monstruo, mecanismo de la muerte que se los ensucia a la energía, que es indesarmable, porque eso es lo que eso voltea a gobiernos en todos lados, ¿verdad?
Claro, es un cambio de la ecuación económica de una cantidad de gente que le va a impactar en el humor político.
Exactamente, entonces nadie quiere tocar ese
cambio. Necesitas hacerlo, porque si no te come la economía.
Exactamente,
pero bueno,
porque finalmente termina a mediano plazo generando un desastre.
Una aspiradora de miles de millones
parte
de dólares.
De la culpa de la inflación y de la falta de dólares en el Banco Central. Que fue lo único que le dijo el FMI, digo, haga lo que quiera, dijo el FMI, pero más o menos juntaron los dólares del Banco Central, porque si no, y no juntaron nada. Bueno, entonces,
bueno, Arby, no.
¿Y cómo están entonces? ¿Y qué hizo Cristina? Y todo el mundo pregunta, ¿qué hizo Cristina? ¿Le cae bien? Y están todos, y no habla Cristina, pero, entre otras cosas, porque están con un julepe patoso, y todo se retrae, el julepe retrae. El susto retrae, señor, incluida Cristina, Massa, el FMI, todos paralizados del miedo, señor. Julepe paraliza y o disciplina, que es casi lo mismo. Y bueno, si uno tiene a alguien paralizado ahí, lo tiene disciplinado. Menos Alberto, ¿no? Alberto no está asustado, Alberto está todo roto. A Alberto ya no le da ni para
asustar.
No, está vacío, está seco, está completamente seco. Cristina le trituró el hado.
Pero no es como un técnico de un cuadro que se estriba, me vacíe, me voy, tiene que aguantar, ¿no? Ahí, y conducir, y dirigir, y mejorar la situación, o sea que...
No.
Bueno,
sobrevivir la situación.
Sobrevivir hasta el 2023.
No, porque
yo escuché el otro día
que está demasiado abrazado a la normativa de
Agustín Rossi. Escuché el otro día que decía que va a ser candidato, seguramente, y que él considera que tiene que ser candidato, ¿no?
¿De qué?
Agustín Rossi, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí.
Sí. ¿De quién va a ser candidato?
De
candidato que a la silla eléctrica.
No, no, pero ¿quién? ¿Alberto?
El candidato de López Pasqué. Es el candidato de López Pasqué. Candidato a venir a inaugurar la eutanasia legal a Uruguay.
Bueno, Agustín Rossi dice que Alberto va a ser candidato.
Que hay argumentos para que Alberto podría compararse con argumentos para decir que sea candidato. Y bueno, y ahí tiro una. No, voy a aburrir una cantidad.
¿Sabes cuál es el último resquicio de poder que le queda a Alberto?
Dale.
Amenazarla con irse él.
Dale, te dejo esto que te explote a vos.
Me voy. Ese es lo último que le queda. O sea, no, nada. No, porque cuando uno amenaza, cuando la última palanca de poder, la última palanquita para que la queda uno es: ¡me voy! ¡Me voy! ¡Te dejo todo este quilombo! ¿Entiendes? Ahí es cero poder. O sea, me siento, aprieto el botón y me hago explotar en pedazos. ¡Ah, te tengo en un puño!
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.